después, Diego.
Pues toma.
Complicado entonces, porque vamos a hablar justamente de política y de cómo ese futuro presente de la política,
vaya por Dios,
va a hacer que tengamos que tener los ojos bastante abiertos, los oídos muy atentos y sobre todo la opinión crítica totalmente despierta. Porque hoy, sí, para no alejarnos en absoluto, vamos a hablar de qué va a ocurrir con la política y las elecciones con la tecnología que tenemos actualmente.
Unas elecciones que cada día las tenemos más cerca. Aquí en España se nos van acercando peligrosamente.
Se nos acercan peligrosamente con giros y quiebros constantes en la opinión pública y en los hechos propios de una novela de ciencia ficción, diría yo ya, de lo que está ocurriendo en España. Pero claro, no somos los únicos que hemos pasado por cosas como las que están pasando ahora. Y cuando lleguen nuestras elecciones, vamos a tener que estar totalmente atentos de ver si las burradas que se dicen son de verdad o si salen de algún ordenador.
Las nuevas tecnologías ya están aplicándose en los partidos políticos. Ya el Partido Popular tiene un equipo de fabricación de vídeos de inteligencia artificial, pero claro, son un poco de broma, ¿no?
Claro, pero
no quieren engañarnos, quieren hacernos reír.
¿En qué momento nosotros podremos empezar a diferenciar cuando el vídeo es de broma, cuándo es real, cuándo es de verdad, cuándo es de mentira? Han pasado varias cosas durante los años. En 2013 hasta 2018 todos conocemos el caso de Cambridge Analytica, y que no lo conozca se lo explicamos rápido. Hacían test de personalidad en Facebook, y lo que hacían con esos test de personalidad era hacer un patrón de comportamiento para luego targetearte con diferentes contenidos según tu opinión política o lo que ellos quisieran que tú votaras. ¿Qué hacían? Pues básicamente en tu Facebook llegaban mensajes totalmente diferentes a los mensajes que llegaban a otro Facebook, evidentemente con noticias manipuladas, para que tú votaras al partido que a Cambridge Analytica en ese año le interesaba. Y con le interesaba, quiero decir, le habían pagado. Por lo tanto, era una manipulación tanto política como empresarial para producir votos a favor o en contra de un candidato concreto. Y si nos vamos por los años en los que Cambridge Analytica estuvo activa, que aparte Mark Zuckerberg estuvo en juicio por este hecho, podemos ver qué candidatos eran, ¿vale? En la época Obama, en realidad. Luego nos podemos ir a cosas que han ocurrido un poquito más cercanas en Eslovaquia, en 2023. Voy a leer el apellido del señor.
Si eres capaz, ponle alguna vocal que seguramente tendrá
entiendo
poca.
Entiendo que esto será Michal Szymeska o algo así. Salió un vídeo de él en 2023 diciendo que había cometido fraude electoral. Era mentira, pero no se sabía que era mentira. Y se viralizó. Sí, antes de las elecciones se desmintió. Pero cuando tú desmientes algo, como por ejemplo cuando Gay Diario hacía sus cosas y tenía que desmentir y ponerlo en portada, cuando tú desmientes algo, todo el mundo se entera de que lo desmentiste.
Tú mancha que siempre algo queda.
Exacto.
Entonces, siempre algo queda.
¿Qué ocurrió? Era el candidato favorito, pero se cree que esa contracampaña afectó, no digo totalmente, pero sí algo de esas elecciones, haciendo que Robert Fico, su rival, ganara las elecciones. Y creo que es actualmente el presidente en las elecciones de 2023. Por lo tanto, fue la primera vez que un deepfake y una clonación de voz afecta a las elecciones. ¿Qué significa eso? Que tenemos que empezar a tener cuidado. Porque no solo es que se inventen un vídeo completo de, vamos a hablar de nuestro presidente, de Pedro Sánchez, hablando X cosas. No, es que pueden coger un vídeo real y a mitad del vídeo real meter frases de mentira y después de esas frases de mentira seguir con el vídeo real y que no des absolutamente ningún cambio. A ver, yo mismo he visto las declaraciones de hace poco de Pedro Sánchez, la de las 5 de la tarde, donde en medio empezaba normal diciendo que no había comido y luego con el rato empezaba así una canción en medio y luego seguía hablando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque no todos van a ser canciones.
Y se las clavan, ¿eh?
Que se las clavan. Diego, que ahora mismo VO3, la inteligencia artificial de Google, ya se acerca a la perfección. Yo tengo que admitir con rubor, aunque es lógico. El otro día, por primera vez, después de tanto tiempo, me engañó un vídeo y no supe diferenciar cuál era de verdad y cuál era de mentira. O sea, intenté aplicar lógica, decir, vale, esto está más lejos y está sombreado, esto tiene que sería. Pues no, es que habían grabado los vídeos reales de una manera que yo tuviera que pensar eso. Porque estoy acostumbrado a cómo se ve la IA. Igual que estoy acostumbrado a cómo ChatGPT escribe o cómo escribe Gemini. Pero ¿qué pasa? Que eso va cambiando. Y yo ya estoy adaptado a unos patrones.
Vamos entrenando. De hecho, ayer veía que Facebook Meta ya tiene autorización de todos los usuarios de utilizar toda tu historial digital para alimentar su inteligencia artificial. Ya le hemos dado permiso, sin saberlo, pero le hemos dado permiso.
Hubo varias campañas de influencers y de comunicadores que indicaban cómo desactivarlo. Por ejemplo, todo mi grupo de amigos y yo mismo lo desactivamos para que no entrene con nuestros datos. Pero sí, ahora tiene absoluto control, que ya lo tenía antes. Ya fue entrenado antes. ¿Qué pasa? Que ahora pidieron permiso.
Por si acaso en la Unión Europea empezamos a poner coto a este tipo de cosas.
No vaya a ser que me caiga una multa multimillonaria. O sea, ya se están preparando. Ahora van a tener tus datos, los míos, los de quien quieran para seguir entrenando. De forma legal, porque ya nos han advertido. A no ser que dentro de un par de años salga algún caso y lo declaren ilegal, por ahora pueden entrenar con todos los datos que subamos a Facebook, a Instagram, sí. Si no avisamos.
Esto es una medida de protección legal, yo lo tengo claro, porque ya le hemos alimentado su inteligencia artificial. Pero se lo hemos dejado ya libre. Ya, el que no se ha escondido tiempo ha tenido, y el que no haya dicho tal, ahora ya tienes autorizado toda tu vida digital, ahora, la tienes en manos de Facebook.
Hasta que no salga algo, algún juicio, alguna denuncia, algo, para evitarlo, ahora mismo están totalmente blindados legalmente. Ahora es legal hacerlo. Menos las personas que nos desactivamos de esa, supuestamente, ¿eh?
Sí, 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 porque además si yo cojo tu publicación y la pongo en mi perfil y yo no lo tengo, ya se fastidió la tuya.
Claro. Mira, eso que acabas de decir es súper interesante porque va a generar una problemática legal porque...
Vas a prohibir a tus amigos a que te retuiteen, claro, o que te compartan o que...
Porque yo, lo que yo publico es verdad que no lo van a usar para entrenar, pero es verdad, se abre una veda muy interesante, pero si tú publicas algo en el que salgo yo...
Te comparto a ti, claro. O te etiqueto.
Ya está. Pues nada, chicos, yo me quité, pero cuando me publiquen en Mente Radio, pues nada, lo que hay. Pues, y luego hay otra forma, Diego, que no es solo esa forma del deepfake o de la clonación absoluta de voz, que también hay una forma legal de usar la IA en política. En la India se acaba de hacer una campaña 2023-24 donde, de una forma que se veía claramente que eran IA, o sea, no, aquí no intentaban fingir nada, lo usaron de forma práctica. Los candidatos hicieron avatares con su cara y ese avatar hablaba en varios dialectos diferentes de la India para llegar a diferentes segmentos poblacionales. Claro, eso es útil porque al final consigues que un candidato que a lo mejor no habla todos los idiomas dentro de un país, como puede ser India, como puede ser China, que tiene varios dialectos internos, pueda hablar. Bueno, en España también, en realidad, hay varios idiomas.
Todo el mundo entiende castellano.
Pero exacto, hay sitios de esos países donde no comparten el mismo idioma. O sí el mismo idioma, pero los dialectos son demasiado diferentes. Es útil, sirve. También instauraron chats de inteligencia artificial para que la gente pudiera hacer preguntas a los candidatos y respondía una IA entrenada por datos del candidato. Pero eso abre otra veda. La política tiene herramientas de inteligencia artificial para usarlas, pero no se aleja haciendo este tipo de cosas realmente del público. Me refiero, es un poco como crear un entorno falso o una matrix política con la que te comunicas con la gente, saliéndote un poco del entorno real. Es útil, puede servir, pero si se nos va de las manos podemos terminar teniendo un presidente totalmente ausente que simplemente pone su avatar digital. Y más ahora que los avatares digitales no son como esos que usaron en la India, son perfectos. Se mueven, hablan, gesticulan, sudan incluso si lo programas. Por lo tanto, se puede provocar esa problemática de alejarse más todavía de la gente y que la gente empiece a ver comunicaciones ya no de un ministro que sale a avisar de cosas del COVID, sino de un avatar de un ministro que está en su casa sentado hablando de cosas del COVID. O sea, un avatar de alguien que está en su casa sentado con toda la información sin que esa persona realmente participe a nivel mediático, a nivel humano, vamos. Por lo tanto, creo que aquí se nos abre una veda un poco extraña, donde la utilidad quizás no es lo que debamos perseguir en todo momento, o esa practicidad, sino que a veces hace falta ese contacto humano también. Uy. Y sobre todo con quien gobierna, ¿no?
Eso es lo que tengo yo en la cabeza desde hace mucho tiempo, que lo que no se debe perder es el contacto con las personas, es decir, las barras de los bares, las mesas de las terrazas, los paseos por la orilla del mar, es decir, el contacto de las personas es lo que al final te va a garantizar que es una realidad, no lo que nos quieran vender a través de una pantalla o a través de una página web, ¿no?
O que nos lo quieran vender a través de una pantalla y una página web, hecho para vendérnoslo a través de una pantalla y una página web para nosotros concretamente, que ese es el siguiente caso peligroso.
El más problemático.
Este es el más problemático.
El que nos comemos con facilidad.
Este es que no es que nos lo comamos con facilidad, es que está hecho para que nosotros lo asimilemos directamente. O sea,
no lo cuestionemos.
Está basado en nuestras creencias. Está basado totalmente en nuestras creencias. Mira, han pasado cosas, por ejemplo, como en Trinidad y Tobago. Querían básicamente hacer campañas culturales, entre comillas, ¿no? Pero lo que buscaban realmente era que la población afroamericana, en este caso afrodescendiente, no votara. No querían que votaran. ¿Para ello qué hicieron? Hicieron un estudio, preferencias, cosas que les gustaban, que no les gustaban, y empezaron a mandar campañas enfocadas justamente a estos perfiles para hacer abstención, para que se abstuvieran de votar, porque sabían que si votaban en masa no iba a ganar el candidato que querían que ganara. También, por supuesto, fue Cambridge Analytica, como siempre, ¿no? Esta gran empresa manipuladora. En este caso, lo que hacían era meter ideas en la cabeza. Esto fue una época, en 2010-2018, donde la IA no estaba en boga ni se utilizaba como se utiliza ahora. Prácticamente no existía a nivel usuario. Pero, estamos en 2025. Ahora, si se hace Dariet, puedes investigar perfectamente a la persona implicada para ir directamente a sus inquietudes y hacer que no vote. Y puede ser mucho más funcional. Porque incluso, ocurre una cosa, Diego, los seres humanos a veces nos dejamos guiar. Queremos ver una película, entramos a páginas de puntuación de películas y vemos si fue buena, si gustó o no gustó. Y vamos o no vamos al cine dependiendo de eso, muchas veces. Por ejemplo, a mí me pasó con el Joker. El Joker 2 a mí me gustó mucho, pero si me llego a fiar de la crítica no lo hubiera visto. También pasa con las tendencias culturales. Si vemos que mucha gente opina algo, por lo menos indagamos o terminamos en la ola, o la de odio, o la de beneficio, o la del seguimiento. ¿Qué ocurre si creamos, por ejemplo, en Twitter, que además está muy politizado, ahora lo hemos visto con Elon Musk en contra de su amigo Donald Trump? ¿Qué ocurre si mucha gente, millones de personas a la vez, empiezan a tener una opinión de odio hacia algo en concreto? Y empiezan a derivar una opinión de odio hacia algo en concreto. Antes, pues bueno, pues podías unirte, podías no unirte. Ahora también sigue siendo igual, puedes unirte o no unirte. Pero es que ahora pueden que no sean personas. Ahora pueden que sean miles de IA configuradas para decir una opinión, interactuar entre ellas y crear un tema de debate social que a lo mejor no existe en la realidad. Que a lo mejor nadie se lo ha planteado. Que a lo mejor nunca... Imagínate que ahora... Voy a inventar una tontería. Que empezamos a odiar a jamón serrano en España. Porque sí, porque es maltrato animal. Y de repente una IA empieza con ese tema. Y empieza. Y hay millones de cuentas hechas por IA mandándose ese mensaje.
¿Cuándo se va a legislar para que detrás de cada cuenta de una red social aparezca un DNI?
Pues cuando interesa hacerlo. Cuando interesa hacerlo. Y todavía no ha interesado. Porque por un lado dicen, no, pero es que va en contra de la privacidad.
Acabas de decir tú que una IA empieza a generar perfiles falsos que antes se llamaban troll, pero ya no hay troll. Porque
claro,
ya,
pero eso está bien,
por ejemplo. Que un tipo tuviese 4 o 5 le generaba un problema mental al que estaba detrás de las cuentas. Porque tenía que adquirir personalidades múltiples en breves espacios de tiempo contestándose a sí mismo en los demás. Yo es que he visto eso en primera persona y digo, también, esto es también de loco. Es decir, yo, con dos dispositivos escribiendo como si fuera una mujer de 60 años y como si fuera un hombre militar de 40, ¿no? Es decir, la misma persona.
Sí.
Eso es una inteligencia artificial hace por miles a tiempo real, no, y sin dolor de cabeza.
Exacto, sin tener que imitar al de la película, ¿no?
Lo hace automático.
Sí. Y además es la persona con la que está hablando, porque la IA no tiene identidad. Sí, la verdad que yo también conozco perfiles de eso. Son curiosos, no sé cómo viven en su día a día con tranquilidad.
La salud mental está muy resentida.
Sí. Pero bueno, puede cambiar si un día no se siente cómodo consigo mismo. Pues, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, en España también a veces pensamos mucho desde Occidente, ¿no? La mayor parte de perfiles falsos no vienen nuestros, no vienen de Europa, no vienen de España, de Italia, de Francia. Vienen de Bangladesh, vienen de la India, sobre todo de la India, o de países cercanos. Por lo tanto, sí, pueden hacer que nosotros, los españoles, los europeos, estemos totalmente identificados a través de nuestro DNI o pasaporte, pero hay una gran parte de la población mundial que no está tan bien censada como nosotros. Y esa gente también tiene que poder acceder a las redes. Entonces ahí está esa pequeña brecha o gran brecha donde, por ejemplo, la gente que compra seguidores... Si alguien quiere saber si una persona tiene muchos seguidores falsos en Instagram, métense a sus seguidores, los que les deje ver. Si empieza a tener muchos que no tienen fotos, que tienen nombres extraños o que tienen nombres claramente de países que no tienen nada que ver con la persona, no digo que tenga un amigo. Yo tengo un amigo que se llama Bima y es de Birmania, ¿vale? Pero tengo uno, ¿vale? Si tiene un montón de perfiles que son... Raro que esa persona lo siga. Probablemente sean bots comprados. La mayor parte de los bots y la mayor parte de todo ese contenido vienen de otros países que no están tan bien regulados como la Unión Europea, pero que tienen igual acceso a las redes que usamos nosotros. Por lo tanto, ahí, Diego, siempre vamos a tener ese punto ciego donde no nos queda otra que empezar a ser ultra críticos con todo. Incluso creo que a nivel educativo, aunque parece mentira, pero los niños lo tienen mucho más interiorizado que nosotros. No hay que fiarse de lo que vemos en redes sociales. No hay que fiarse de nada. Periódicos han compartido noticias falsas.
Sí.
Lo del canguro famoso que no lo dejaban subirse al avión. Por cierto, ¿Cómo alguien se cree eso? Si cuando hemos visto nosotros un canguro en un avión, no hace falta ser australiano. Creo que no se pueden subir animales.
Bueno, Donald Trump decía que había gente comiéndose perros en las calles de...
Sí, ya, pero...
No, y es presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump decía que había que inyectarse lejía para el COVID.
Es presidente de los Estados Unidos.
Pero bueno, eso abre otro debate de qué pasa en Estados Unidos y qué ocurre allí.
Después nos quedamos de que nos ha tocado a nosotros.
Es alucinante, es alucinante.
Yo lo flipo.
Yo todos los días. Es que es una cosa espectacular. Un señor que se da rayos uva va a ser naranja, deja mucho que decir de sí mismo. Pero, Diego, en ese caso, entonces, tenemos que ser ultracríticos. Los niños lo ven más que nosotros. Y nosotros estamos acostumbrados a que nos hemos fiado de los vídeos durante muchos años. Pero lo del canguro salió en los principales periódicos del país. La gente se lo creía. No dejaban subir un canguro. Y era una IA. Es verdad que era perfecta. Estaba muy bien hecho. Ya estamos en ese nivel. Y ahora veo tres incluso imita sonidos. Ya no... Yo estoy viendo ahora un montón de vídeos que
me salen. Estamos hablando de inteligencias artificiales gratuitas.
Veo tres no gratuito, pero para lo que pueda hacer, tampoco es que tenga un coste que sea una locura. Ahora mismo no se puede usar en España, no se puede usar en Europa, pero a ver, te instalas una VPN, te creas una cuenta de estudiante de Google y ya está. No hay mucho más que hacer. Y puedes acceder además gratis todo el año si eres estudiante. Por lo tanto, puede ser gratuita o bueno, cuesta 200 euros al mes, que alguien que realmente le tenga interés...
Una empresa
o una organización política fraudulenta de cualquier país podría hacer fraude.
200 al mes.
200 euros al mes.
No es barato, ¿eh?
No es barato, pero si te dan las elecciones.
Es más, ya, pero es más que un gimnasio, ¿eh?
Bastante más que algún gimnasio de aquí de la isla. Pues, y luego digo ya, por un poco para cerrar con los escenarios futuros, en la Unión Europea ya se están empezando a poner medidas anti-deepfake, se están intentando aprobar controles absolutos que obligan a que haya humanos detrás del contenido donde se comparta contenido político, pero... A mí me abre esto dos miedos. A mí me gusta siempre hablar de la libertad, ¿no? Y si yo tengo que comprobar algo para ver si es real o falso, y ya no sé lo que es real y lo que es falso, puedo empezar a censurar cosas que son reales, diciendo que son falsas, a beneficio de quien esté gobernando o de la empresa de turno. Y eso abre un mundo muy peligroso. Porque no solo es que no nos informen bien, sino que nos veamos en una dictadura de la información donde no sepamos o incluso no podamos comprobar que eso que no nos han enseñado es verdad o mentira. Por lo tanto, es una censura extra que se está aplicando al mundo. Y nosotros pensamos que qué divertido es, mira cómo el canguro no se sube. Estamos abriendo una veda muy peligrosa para la propia comunicación y para la libertad individual de los seres humanos.
Eso es un tema que hay que reflexionar y, como tú bien dices, en los centros docentes hay que debatir ese tema con los chavales. Y con los chavales a partir de 14, 13, 14 años, no hay que esperar mucho porque lo tienen complicado. Yo el otro día hablaba con gente de, y este fin de semana me voy a dedicar a hacerlo otra vez, a hacerles tomar conciencia de lo difícil que tienen saber la verdad en el mundo actual. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado en lo que consumimos a nivel de información, porque en esas edades, 14, 15, 16, 17 años, se están formando las personalidades. Y si te dejas influir por esta infodemia, de esta cantidad de información que he manejado, igual los cimientos sobre los que vas a construir una vida no son sólidos.
Es que, Diego, ya a día de hoy ya tenemos una, bueno, incluso antes, una masa informativa demasiado grande para nuestro cerebro. Estamos constantemente bombardeados, pero es que ahora encima va a ser targeteada para nosotros, para que nos agrade, para que nos guste. Ya existía con los algoritmos, pero ahora es más eficiente. Y encima, sin poder discernir si lo que vemos es real o falso. Y eso abre una problemática social a futuro que puede ser mucho más grande de lo que estamos viendo ahora mismo.
Y sobre todo cuando estamos enganchados a darle al dedito. Y,
¿cómo
se llama?
Abajo.
¿Scroll se llama?
El scrolling.
Yo te reconozco que cada vez que alguien me manda un vídeo de TikTok...
¿Te quedas un rato?
Me quedo, siempre.
Yo me desinstalé TikTok, yo no lo tengo.
Yo no puedo ver TikTok. Cuando te das cuenta, dices, es que llevo 5 minutos viendo ballenas y barcos y gente cortando carne.
Es que...
Es que es absurdo. Es que a mí me gusta mucho trabajar la carne.
Sí, ¿verdad? Sí, cada uno... Pero mira, que sí, que te quedas viendo al final cosas que no te aportan. Pero bueno, Diego, al final no te quite el mal sabor de boca del tema político.
Me lo he pasado bien.
No nos
bien.
Queda otra y vamos a seguir intentando ser bastante críticos con lo que vemos.
Bueno, pues Roberto, mientras que estés por aquí, te vienes todas las semanas a hablarnos de cosas tan interesantes como la que hemos hablado hoy.
Perfecto. Un abrazo.
Chao.